Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 4 de julio de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Qué es el primer principio, el antiguo método de pensamiento que permite hallar soluciones creativas a los problemas? ¿Más sucio que el asiento de un inodoro? ¿Cómo evitar que una botella de agua se convierta en un contenedor de microbios? ¿Y qué le pasa a tu cerebro cuando rezas o meditas? Comenzamos con ¿qué es el primer principio, el antiguo método de pensamiento que permite hallar soluciones creativas a los problemas? Todos en algún momento o en más de uno enfrentamos problemas y tendemos a encontrar alguna forma de solucionarlos, así no sea la mejor o la más creativa. Pero hay un método para solucionar problemas complejos que viene recomendado por una larga lista de grandes pensadores. Se le conoce como el pensamiento de primer principio y promete generar soluciones originales liberando nuestra creatividad. La estrategia es identificar el meollo de la cuestión, al primer principio, aquello que el filósofo Aristóteles describió como la primera base a partir de la cual se conoce una cosa. En otras palabras, consiste en despojar el asunto de convenciones y prejuicios hasta quedarse con lo esencial. En el proceso dejas de lado todo lo que sobre distrae, desde los así se ha hecho siempre, hasta no se puede y nunca se hizo así, y abres el camino a la innovación. Una vez se ha deconstruido el problema e identificado lo que importa, se reconstruye sobre esa base sólida. Como aconseja el visionario empresario Elon Musk, quizá el más gran promotor del pensamiento de primer principio en nuestros tiempos, es importante ver el conocimiento como una especie de árbol semántico. Asegúrate de comprender los principios fundamentales, es decir, el tronco y las ramas grandes, antes de preocuparte por las hojas, los detalles, y no tendrás dónde ponerlos. Musk ha hablado de ese enfoque en varias ocasiones. Tiendo a abordar las cosas desde un marco físico, le dijo Musk a Chris Anderson en la revista Wired. La física te enseña a razonar a partir del primer principio y no por la analogía. En una entrevista con Kevin Rose, explicó que razonar por analogía es hacer cosas porque se parecen a algo que se hizo, o es como lo que las otras personas están haciendo con ligeras iteraciones sobre un tema. Agregó que aunque el pensamiento de primer principio requiere mucho más energía mental, es imprescindible para innovar. Jim Urban, cofundador del popular blog Wait, But Why?, explicó la distinción entre razonar por primer principio y por analogía, como la diferencia que hay entre un chef pionero y un cocinero. El chef, que crea a partir de los ingredientes, instinto, experiencia, conocimientos y sentidos, razona por los primeros principios. El cocinero, que sigue una receta, así sea de los que captan la esencia y la interpretan, razona por analogía. Ambos pueden preparar platillos deliciosos y hasta los chefs siguen recetas. La cuestión es que cuando enfrentas un desafío importante y la opción es crear o copiar, lo mejor es ponerse no solo el delantal, sino también el sombrero blanco. Un auto y un cohete. Como a muchos otros antes, ese modelo le ha permitido a Musk hacer cosas como no se habían hecho antes una y otra vez. Cuando incursionó en la industria de vehículos eléctricos, por ejemplo, la misión de Tesla era acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible. Uno de los desafíos fundamentales que identificó fue la reducción de costos para producir autos a un precio asequible para el mercado masivo. Aunque el incentivo no era el mismo, el reto hacía eco del que enfrentó Henry Ford a principios del siglo XX. Ninguno de los dos inventaron los autos, ni la línea de ensamblaje. La genialidad de Ford fue adaptar el proceso de la línea de montaje móvil, lo que le permitió fabricar, comercializar y vender el modelo T a un precio significativamente más bajo que el de su competencia, llevando a la creación de un mercado nuevo, rápido crecimiento. La genialidad de Musk fue darse cuenta de que el verdadero problema, la verdadera dificultad y donde está el mayor potencial, es construir la máquina que fabrica la máquina. En otras palabras, es construir la fábrica, resaltó. Al concebir la fábrica como un producto, nació la Gigafábrica, una instalación que fue aclamada como un punto de inflexión en la industria automotriz y energética. Famosamente volvió a utilizar la estrategia del primer principio cuando empezó a explorar la idea de enviar el primer cohete a Marte y se topó con precios astronómicos. Entonces dije, está bien, veamos los primeros principios. ¿De qué está hecho un cohete? Aleaciones de aluminio, de doble espacial, además de titanio, cobre y fibra de carbono. Y pregunté, ¿cuál es el valor de esos materiales en el mercado de productos básicos? Resultó que el costo de los materiales de un cohete rondaba el 2% del precio típico. Decidió fabricar sus propias astronaves y en unos pocos años su compañía SpaceX redujo el precio de lanzamiento de un cohete casi 10 veces sin dejar de tener ganancias. Y si no eres Elon Musk, las experiencias de Musk son musitadas no solo por ser ilustrativas, sino porque él se ha interesado en divulgar el concepto del pensamiento de primer principio. Pero los ejemplos de su aplicación son innumerables y en todos los campos y tiempos, hasta a nivel más personal. ¿No tienes buena memoria porque tu cabeza no cabe en tantas cosas? Es una suposición. Si adoptas el enfoque de primer principio, la cuestionas y te preguntas realmente cuánta información podemos almacenar físicamente en nuestra mente. Resulta que tenemos más capacidad para recordar de lo que creemos. El cerebro humano adulto medio puede acumular el equivalente a 2.5 millones de gigabytes de memoria. Si no quieres olvidar, puedes replantear el problema y buscar la manera más óptima de solucionar tu problema de memoria. Así, el método llama pensar como los científicos, basándonos no en suposiciones, sino en certezas. La meta es tener la claridad que necesitas cuando estás haciendo algo por primera vez, o lidiando con algo complejo, o tratando de comprender una situación con la que estás teniendo problemas. Como dijo el físico y premio Nobel Richard Feynman, el primer principio es no engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar. Continuamos con más sucio que el asiento de un inodoro. ¿Cómo evitar que una botella de agua se convierta en un contenedor de microbios? Llevar una botella de agua en tu bolso representa un doble beneficio. Por un lado, el hábito garantiza un buen nivel de hidratación, algo muy importante en términos de salud. En segundo lugar, evita el consumo excesivo de materiales desechables, un punto positivo en términos de sostenibilidad. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar en la higiene de ese utensilio? Muchas personas creen que, como allí solo hay agua, basta con enjuagarla bajo el grifo antes de llenarla y la botella quedará limpia, observó el médico Rodrigo Lins, consultor de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas. Pero esto está lejos de ser una realidad, según demuestran las investigaciones. Si no están limpios, esos contenedores pueden acumular muchos microorganismos como bacterias y hongos que pueden ser perjudiciales para la salud. Un estudio realizado por Waterfilter Guru, empresa especializada con el control de calidad del agua en Estados Unidos, calculó que una sola botella reutilizable puede transportar alrededor de 20.8 millones de UFC, unidades de formación de colonias. UFC es una medida que indica la cantidad de microbios viables capaces de formar una colonia en una superficie determinada. El estudio comparó el nivel de contaminación de una botella con una serie de otros objetos que en un principio parecen mucho más sucios. Encontraron, por ejemplo, un promedio de 515 UFCs en la superficie del asiento del inodoro. Es decir, la botella tenía 40.000 veces más bacterias que la taza del inodoro. Las cifras también fueron significativamente menores en el contenedor de comida para mascotas, 1.4 millones de UFC en promedio, el ratón de computadora 4 millones de UFC y el fregadero de la cocina 11 millones. Un estudio publicado por expertos de la Universidad de Henan en China concluyó que existe un nivel extremadamente alto de contenido bacteriano y un rápido crecimiento microbiano en estos utensilios. Los autores estiman una media de 75.000 bacterias en cada mililitro de agua, y estos seres microscópicos pueden multiplicarse y alcanzar hasta 2 millones en solo 24 horas. Otra encuesta realizada en la Universidad de Purdue en Estados Unidos recolectó 90 botellas y encontró que alrededor del 15% de los participantes nunca desechan el agua que sobra al final del día y simplemente agregan más líquido la próxima vez que lo usa. La encuesta Waterfilter Guru también detectó algunos problemas de higiene. Aunque el 42% de los participantes afirmó que lava la botella al menos una vez al día, el 25% afirmó que la limpia algunas veces a la semana, mientras que el 13% admitió que esta limpieza se produce un par de veces al mes. Pero ¿cuál es el peligro de utilizar una botella sucia y cómo la mantienes siempre limpia? ¿Un pozo de bacterias? Debemos tener en cuenta que vivimos rodeados de bacterias por todos lados y eso no es necesariamente algo malo. A veces es algo bienvenido y vital para nuestra propia supervivencia. Y estos seres microscópicos pueden invadir nuestras botellas de agua de las más diversas formas. El primero y más obvio ocurre cuando acercamos la boca a la botella para beber el líquido. Una parte de los microbios que colonizan la piel, los labios, las encías, los dientes y la lengua, como los estafilococos y los estreptococos, saltan al utensilio y comienzan a multiplicarse en este nuevo entorno. Algo similar ocurre cuando utilizamos los dedos para tocar el recipiente o desenroscar la tapa para acceder al agua. Nuestras manos están en contacto con una serie de objetos, pomos de puertas, botones de sensores, pasamanos, que también son manipulados por otros individuos. Las bacterias también pueden estar en los bolsos y mochilas donde se lleva la botella, en los armarios de la escuela, en el escritorio de trabajo, en el fregadero de la cocina. Una vez en el recipiente, esos microbios forman colonias y comienzan a multiplicarse en progresión geométrica si no se controlan con una limpieza frecuente, por lo que pueden pasar de 75.000 a 2 millones en solo 24 horas, según estima el estudio chino. Un ambiente húmedo, cálido y oscuro, en el caso de botellas de plástico o aluminio, también representa un escenario ideal para muchas especies de hongos. En los casos en los que la higiene está muy por detrás, es posible comprobar a simple vista el resultado de esta fiesta microscópica. El agua acumula algunos restos que generalmente se depositan en el fondo de la botella y aparecen manchas verdes o negras en la superficie de la tapa o en zonas de difícil acceso como boquillas y pajillas. Pero entonces surge la pregunta, ¿tener contacto con este material supone algún riesgo para la salud? La respuesta depende de una serie de factores, señalan los expertos. Hay que tener en cuenta que hay 10 veces más bacterias que células en nuestro cuerpo, explica Linz, que también es presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas del Estado de Río de Janeiro. Dependiendo de la cantidad y tipos de microorganismos ingeridos, nuestro sistema inmunológico puede afrontar esta demanda sin mayores problemas. En algunos casos, por ejemplo, cuando el número de microbios en la botella es muy alto, el propietario del utensilio puede experimentar algunos síntomas gastrointestinales más leves, como náuseas y vómitos. La persona también puede tener la mala suerte de que el frasco sea colonizado por una bacteria más grave, capaz de provocar infecciones graves o difíciles de tratar con antibióticos comunes. También hay quienes son alérgicos a los hongos y al moho. En ellos, el uso de un depósito de agua lleno de estos microorganismos puede provocar reacciones con aparición de congestión nasal, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, entre otras molestias. El microbiólogo Jorge Timenetsky, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, explica que algunos grupos son más vulnerables y por tanto necesitan prestar más atención al higiene de los objetos personales. Este es el caso de los niños pequeños, ancianos o personas con el sistema inmunológico comprometido. Limpieza diaria. ¿Pero cómo limpiar bien la botella de agua sin complicarte? La primera recomendación de los expertos tiene que ver con la frecuencia. Lo ideal es lavarlo cada vez que lo utilices. Con limpiar una vez al día, llegar a casa es suficiente. Para controlar el crecimiento bacteriano, simplemente usa agua y jabón, los mismos productos que usas para lavar el resto de los platos. También es importante utilizar cepillos para eliminar mecánicamente los microorganismos. Luego, déjala secar un rato antes de llenarla con agua para un nuevo ciclo de hidratación. Los investigadores también sugieren no compartir el objeto con otras personas. Cada persona debe tener su propia botella y no llenar el recipiente con otros líquidos como jugos, bebidas deportivas o refrescos, ya que contienen nutrientes que pueden estimular las colonias de microbios. ¿Y el material utilizado para fabricar las botellas podría influir en el nivel de contaminación? ¿El aluminio, el plástico o el vidrio tienen ventajas o desventajas? Según los expertos, la elección depende de la preferencia de cada uno, ya que estos compuestos tienen características similares desde el punto de vista de la acumulación de seres microscópicos. El estudio de la Universidad de Purdue, mencionado antes, encontró que las botellas de vidrio recolectadas para el experimento tenían una menor tasa de microorganismos en comparación con las hechas de aluminio. Timetesky sugiere evitar recipientes con ranuras o partes rugosas, ya que pueden atrapar una mayor cantidad del material orgánico. Liz no recomienda las botellas que tengan partes de madera, lo cual es inusual en esos casos. Además, cuanto más simples son, más fáciles de limpiar. En otras palabras, los vasos y biberones con pico, pajitas y otras estructuras pequeñas no están contraindicados, pero requieren mayor atención a la hora de higiene. Es posible que tengas que comprar cepillos pequeños y flexibles para llegar a estas partes más pequeñas, que son casi imposibles de limpiar con una esponja normal. Continuamos con ¿qué le pasa a tu cerebro cuando rezas o meditas? Al célebre escritor británico C.S. Lewis, famoso por haber creado el universo literario de Narnia, se le atribuye una frase que describe muy bien lo que para muchos significa la oración. Oro porque no puedo evitarlo. Oro porque estoy desconsolado. Oro porque la necesidad de hacerlo fluye de mí todo el tiempo. Despierto o dormido. Orar no cambia a Dios, me cambia a mí, dijo el autor en alguna ocasión. Algo similar siente Hillary, un oyente del programa de ciencia de la BBC, Crowd Science, cuando reza sentada sobre un tronco o cuando sale a caminar. Cuando rezo, siento una conexión con Dios, pero la oración tiene muchas variaciones. Puede ocurrir en la calma de un momento y puede ser sin palabras, y hay veces que puede ser una oración en grupo o en la iglesia. Pero últimamente, cuando se sienta a orar, una duda se le viene a la mente. ¿Cómo afecta la oración al cerebro y al bienestar mental? El equipo de Kraft Science se dio la tarea de consultar con expertos para tratar de entender lo que ocurre en el cerebro de las personas que rezan y saber si ese mecanismo está necesariamente relacionado con las creencias religiosas o si tal vez podría estar presente en aquellos que meditan o aquellos que llevan una vida creativa. El cerebro. El neurocientífico Andrew Newberg, director de investigaciones del Instituto Marcus de Medicina Integral de la Universidad Thomas Jefferson, se ha dedicado a estudiar los efectos de la oración y otras prácticas religiosas en el bienestar mental de sus pacientes. A través de resonancias magnéticas, su equipo ha sido capaz de ver las áreas del cerebro que se activan en una persona que está rezando. Una manera común de rezar es cuando una persona repite una oración específica una y otra vez como parte de su práctica. Y cuando uno lleva a cabo una acción así, una de las áreas del cerebro que se activa es el lóbulo frontal. Esto no es de extrañar, ya que el lóbulo frontal del cerebro es el que tiende a activarse cuando nos concentramos profundamente en una actividad. Lo que le sorprende a Newberg es lo que ocurre cuando las personas entran en lo que sienten como oración profunda. Cuando la persona siente que la oración se está casi apoderando de ella, por decirlo de alguna manera, la actividad del lóbulo frontal, de hecho, desciende. Esto ocurre cuando el individuo reporta sentir que no son ellos los que están generando la experiencia, sino que es una experiencia foránea que les está ocurriendo. La oración profunda, según encontrado Newberg, también genera una reducción en la actividad en el lóbulo parietal, más hacia la parte trasera del cerebro. Esta área recibe la información sensorial del cuerpo y nos crea una representación visual de él. Newberg dice que una reducción de actividad en el lóbulo parietal podría explicar los sentimientos de trascendencia que reportan aquellos que oran profundamente. A medida que la actividad en esta área disminuye, perdemos el sentido de ser individual y nos llega una sensación de unidad, de conexión. Tema de fe. Para Hillary, la explicación de Newberg tiene sentido y lo relaciona con lo que ella siente cuando ora. Supongo que esa sensación de perder el sentido del ser individual tiene que ver con esa conexión que siento con Dios cuando estoy en oración contemplativa. Pero la oración es una experiencia inmensamente personal. Si para Hillary puede darse mientras está sentada en un tronco caminando la naturaleza, para otros puede ser un diálogo en voz alta con Dios a través del silencio absoluto o de cánticos. ¿Podrían prácticas similares a la oración, pero sin ningún fundamento religioso, producir los mismos efectos que sienten aquellos con creencias profundas? Para Tessa Watt, una experta en prácticas de meditación y atención plena, que ha trabajado con cientos de clientes, se puede alcanzar este estado enfocando la atención en el presente y en las sensaciones que experimentamos. Creo que tanto la oración como el mindfulness ayudan a tranquilizar a una persona para que tenga más tiempo para sí misma y además active el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso está compuesto de dos sistemas autónomos distintos que son los que controlan la mayoría de las respuestas automáticas del cuerpo. Por un lado, el sistema simpático regula lo que se conoce como respuestas de lucha o huida, aquellas que se requieren acciones rápidas del cuerpo ante una amenaza. Por otro lado, las labores relacionadas con el descanso y la digestión del cuerpo están a cargo del sistema parasimpático. Esto quiere decir que practicando mindfulness aprendes a calmar la respuesta de lucha o huida, haciéndote más eficiente a la hora de controlar tus emociones. Relación con Dios. Para algunas personas que crecen en ambientes marcadamente religiosos, la relación con un Dios puede reflejar las relaciones afectivas que tienen con otras personas a su alrededor. La oración puede ser beneficiosa, pero hay que tener en cuenta diferentes factores, particularmente cómo te conectas con Dios de manera emocional. Blake era pastor y ahora se dedica a estudiar el impacto que la religión tiene sobre la vida de las personas. Si vienes en un ambiente en el que tienes dificultades para confiar en los demás, orar seguro será más difícil para ti. Para poder entender lo que dice Blake, hay que hablar sobre la teoría del apego en la psicología. Es la idea de que la relación de que los seres humanos tienen con sus cuidadores tempranos define el tipo de relaciones que tienen en el futuro. La teoría dice que si de niño tuviste un cuidador presente y confiable, seguramente formarás vínculos seguros de adulto, mientras que si tuviste un cuidador inconsistente como Blake, será difícil desarrollar la confianza cuando crezcas. La confianza, por supuesto, es fundamental para el desarrollo de la fe. Esto puede hacer que para algunos generar una relación íntima con Dios sea muy difícil y que si viven en un ambiente muy religioso, puedan sentirse culpables por no poder desarrollarla. Para mí, dice Blake, orar se siente vacío, arriesgado, incierto. Blake se autodefine como una persona con apego ansioso y que sufrió mucho durante su carrera de pastor por sentir que había algo que no estaba haciendo bien cuando oraba. Y creo que muchas personas en congregaciones religiosas les ocurre lo mismo, y les hace sentir que están haciendo algo mal o que Dios está molesto con ellas. cuando oran y ven que no obtienen los mismos resultados que los demás a su alrededor. Si bien tener una relación de apego y seguro a Dios podría ser nocivo, Blake dice que entender de dónde viene esa inseguridad puede ayudar. Además, los apegos se pueden modificar a través de la psicoterapia, algo que puede resultar beneficioso para la salud mental en general. El neurocientífico Andrew Newbert le dijo a la BBC que sus investigaciones revelan que hay otro tipo de momentos en los que las imágenes del cerebro y las resonancias magnéticas son increíblemente parecidas a las de la oración profunda. Ha habido estudios muy interesantes de músicos muy bien entrenados que cuando empiezan a improvisar, frenan la actividad de sus lóbulos frontales y es casi como si la música les llegara de la misma manera en la que ciertas personas sienten que les llega Dios. La creatividad puede ser una práctica profundamente espiritual para muchas personas, sin importar que tengan una vida religiosa o no. Y creo que si están relacionadas, porque el cerebro no tiene un área designada solo para la religión. Newbrick explica que los centros emocionales de nuestro cerebro se estimulan a través de experiencias trascendentales, ya sea hablar con Dios o escuchar la nueva sinfonía de Beethoven. Y claro, pues las prácticas religiosas y espirituales están más que comprobado que funcionan si consideras la enorme cantidad de tiempo que los humanos llevamos usándolas y cómo persisten más allá de los cambios políticos o de tradiciones culturales. Tras escuchar a los expertos, Hillary le dijo a BBC que podía entender mejor sus experiencias y cómo se relacionan entre ellas. Puedo reconocer que tengo una experiencia parecida, pero distinta a través de todas estas actividades diferentes. Así que cuando rezo, tengo una conexión con Dios, pero cuando canto y experimento una sensación parecida, es una conexión con la música. Puedo decir que tanto cuando hablo con Dios como cuando canto con el coro, lo siento como algo espiritual. Finalizamos con qué dice la ciencia de los baños de cerveza, la insólita moda para promover el bienestar personal. Bienestar o hipertensión. Casi todos los spas de cerveza hablan de baños de cerveza que se remontan a milenios atrás, aunque esto parece implicar la combinación de la existencia histórica de los spas con la coexistencia de la cerveza, sin evidencia de que los dos estuvieran unidos en la antigüedad. Los balnearios de cerveza checos citan regularmente a uno de los múltiples reyes del pasado llamado Wenceslao como bañista ritual de cerveza. Eso ciertamente no es cierto, dice Libor Sashi, un experto en historia de cerveza europea de la Universidad Masaryk en Brno, aunque agrega que uno de los reyes Wenceslao se convirtió en el santo patrón de los cerveceros checos del siglo XIV. Es un truco de marketing de las empresas que explotan spas de cerveza o negocios que son una invención moderna. Es posible que en la Edad Media se añadiera cerveza a los baños como muchas otras sustancias, pero ciertamente no con una intención más profunda. Sin embargo, puede haber un caso más sólido en el lado del bienestar. La cerveza consta de tres componentes que son beneficiosos para la piel: cereales malteados, levadura y lúpulo. Tanto los granos malteados como la levadura contienen vitamina B que aumenta la hidratación y elasticidad de la piel y disminuye la hiperpigmentación. El lúpulo en particular es rico en santohumol y humulona, el primero un poderoso antioxidante que demuestra propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias, el segundo un antibacteriano con prometedoras propiedades curativas de la piel. Los estudios también han encontrado que los extractos de lúpulo pueden disminuir la ansiedad, la depresión leve y el estrés. La larga historia del lúpulo en la medicina popular como ayuda para dormir también está respaldada por la ciencia, y el lúpulo está recibiendo más atención científica recientemente para el cuidado de la piel. Puede aumentar la producción de colágeno para disminuir las arrugas y disminuir la inflamación de la piel. El gigante cervecero mundial Carlsberg decidió aprovechar la tendencia cosmética de la cerveza cuando lanzó una línea Beer Beauty en 2015. En la República Checa, la empresa de belleza manufactura, cuenta ahora con una creciente variedad de tiendas en todo el país que venden una amplia gama de productos, incluidas sales de baño que contienen lúpulo y extractos de cebada. Se pueden usar en la bañera de casa, pero no vienen con cerveza premium ilimitada ni un delicioso pan de cerveza o la oportunidad de recostarse en un lecho de paja. Y son esos detalles los que hacen de los spas de cerveza una experiencia tan peculiar. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leída por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.